es va fent de dia. Les abelles brunzeixen, el gos remena la cua, el ritme d'un espessor. Alagui Erro, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Escolta'm, som a l'hotel W, el reconegut com a Hotel Vela, de Barcelona, i som molt a prop del mar, no? Tu quan passeges per Barcelona i passes a prop de la platja i veus el mar, què penses?
Se me viene en la cabeza muchas cosas, pero lo primero que pienso es esa imagen que tenía aquella mañana del jueves febrero de 2009, cuando nos rodearon los delfines en el mar cuando íbamos a rumbo hacia España.
Han passat ja molts anys, han passat 12 anys pràcticament des d'aleshores, no?
Sí.
Tu et pots banyar, per exemple, a l'estiu al mar amb normalitat, sense pensar en aquella imatge o no?
Sense pensar, no. Siempre penso. Eso es imposible. Pero sí, siempre baño cuando pueda, en verano me voy a bañar, pero siempre, cada vez que estoy en la playa, me vienen en la cabeza esas imágenes.
Tu ets de Gàmbia.
Sí.
Quants anys tens ara?
Ara tinc 30.
30 anys.
Sí.
Pràcticament tenim la mateixa edat, tu i jo.
Sí.
Tu eres pescador, no, a Gàmbia?
Sí.
Com et guanyaves la vida?
Pues difícil. Nosotros pescábamos, ahí no hay contrato. Tú te vas a ver una persona que tiene sus materiales, cayuco y sus redes y todos, y te llama para pescar. Os ponéis de acuerdo, sin firmar en ningún sitio. Vamos a pescar, buscar este pez durante 6 meses. Estos 6 meses, lo que ganamos, lo que pescamos, quitamos los gastos y el resto se parte en la mitad. Una parte es el dueño del barco con sus gastos y otro se lo reparten los trabajadores.
No es podía viure, eras molt pobre, entenc, allà.
Molt, molt, molt. Además, puede que estés pescando 6 meses, te dicen que solo cubre los gastos. O sea, tienes que y vas a volver a empezar de cero.
I quan tenies 18 anys, vivies a Gàmbia i pescaves i eres molt, molt pobre, què en pensaves d'Europa? Què en pensaves dels europeus? Era un somni arribar a Europa? Pensaves que tots els europeus érem rics? Volies venir a Catalunya?
Sin duda. Nosotros siempre pensamos que todo Europa son ricos, que les llovía el dinero. Esto sin duda es, puede que sea lo que llamamos en las películas ciencia ficción, pero eran nuestras películas y nosotros queríamos que eran hechos reales.
10 de febrer del 2009. Tenies 19 anys i decideixes pujar una barca a Mauritània per intentar arribar a Europa, a les Illes Canàries, no, primer?
Sí, Tenerife.
Ho vas explicar a la teva família que marxaves o no?
No.
Per què?
Dos cosas. Tenía 1000 motivos ahí para no explicarles. Primero, para no estén preocupados. Segundo, porque no sabía si voy a llegar o no. Porque no todos los que salen en África consiguen llegar en Europa. Unos mueren, otros no pueden llegar, vuelven.
Valia la pena el risc? Tan malament estaves com per posar-te tan en perill o per arriscar directament la teva vida?
Tal y como está mi situación ahora, podría decir que sí. Pero estoy viendo otras situaciones aquí, gente similares como yo, que me hace cuestionar de que no merece la pena. Y además, teniendo algo, un inicio en África, ni pensar venir aquí. Porque yo creo que las horas que hago aquí, teniendo un inicio ahí, algo de dinero para empezar, me podría ayudar a salir adelante.
Vas començar a fer aquest viatge. Entenc que per fer aquest viatge has de negociar amb un traficant, no?
Sí.
Per aconseguir pujar en una barcassa d'aquestes que veiem tan sovint que surten a les notícies.
Como dicen, todos los delincuentes se conocen, ¿no? De primera vista, o sea, esto es sin duda. Cuando uno va a iniciar esos viajes, cuando llegas en los lugares a los que se hacen, es muy fácil identificar la gente que hacen estos negocios y la gente que quieren pasar en estas rutas. Es muy fácil de identificarlos.
¿Quan vas haver de pagar perquè et portessin cap a Catalunya? O primer cap a les Illes Canàries?
1.000 euros.
1.000 euros?
1.000 euros.
Com va ser aquest viatge? Quanta gent vau pujar en aquesta embarcació?
El nostre, 78 persones.
78 persones?
Sí.
Tothom va sobreviure?
Sí, en aquell moment sí.
Què va passar durant el viatge?
Preocupaciones, angustia, miedo, cansancio, sueño, son cosas que nos va a pasar en el camino, porque desde que saliste tienes en la mente un juego agridulce que se llama, lo llamo yo, ahora lo explico. ¿Por qué? Porque tú sabes que en cualquier momento puedes morir en el camino, es peligro, pero también estás pensando de que si llegas, una vez que llegues en aquel país que estás soñando, cumple su sueño y ya tu vida, tienes tu vida solucionada.
¿Tú crees que arribar a las Canarias te solucionaba la vida?
No.
Estabas una mica equivocado, ¿no?
Pero molt, molt.
Ara arribarem. Aquest va passar un cop vas arribar a les Canàries. Però primer, vull saber més coses d'aquest viatge. Vau sortir i vau navegar durant 4 dies.
Sí.
No teníeu cap seguretat que arribaríeu a terra. I a més, crec que durant aquests 4 dies tu vas haver d'anar a peu dret, perquè éreu moltes més persones dins d'aquesta embarcació que les que realment hi cabíeu, no?
Todos los 4 días, porque había 78 personas a las cuales la mayoría no conocían mar. Y eso es muy duro. El mar es otro mundo si no lo conoces. A esa gente no eran capaces de ponerse de pie. Se mareaban, vomitaban, no pueden comer. Y entonces los pocos que conocíamos el mar...
Tú lo conocías porque eras pescador.
Porque era pescador. Entonces los pocos que conocíamos el mar nos poníamos de pie porque teníamos seguridad, al menos entre paréntesis, de que podemos mantener de pie y no estamos mareando.
A la meitat del viatge, el motor de l'embarcació es va parar.
Sí, había mucho viento, pero había mucho viento. Y cuando el mar se mueve tanto, las olas, esas que vemos en la playa, dentro del mar ya no quiero imaginar. Entonces esas olas te llevan arriba, te dejan casi arriba ahí y cuando vienes abajo... El barco pega, golpea contra el mar y eso es como lo revienta casi. Y de esos vientos y movimiento del barco se nos paró el motor en el pleno movimiento. Y entonces, bueno, ahí sí que todo se nos terminó toda la esperanza, porque pensábamos que íbamos a morir.
¿Tú vas pensar que morirías?
Sí, yo ya perdía la esperanza, porque... Yo tenía esperanza siempre y cuando el motor funciona. Tenemos gasolina. Eso sí, por muy duro que sea, y lo intentamos. Pero una vez que el barco para, ya lo lleva las olas. Entonces las olas lo manejan como quieren. Y cada vez que se levantaba una ola, llena el barco de agua. Y no toda la gente eran capaces de ponerse de pie, de achacar el agua, sacarlo fuera. Y eso nos supone un trabajo enorme.
Quina reacció hi havia a bord d'aquesta embarcació amb 78 persones, suposo, han estat molt nerviosa?
Y la gente, unos están desesperados, incluso llegamos casi a pelear. Porque cuando yo no conozco el mar... El que conoce el mar, o bueno, los que están manejando el cayuco o lo que sea, estén diciéndome que enseguida llegamos. Yo, un día tras otro, no veo tierra, no veo montaña. Esa persona se pone nervioso, furioso, y lo que quiere, y además como no pueden comer porque tienen, están mareados, y esa gente cuanto más estén en el mar, los vómitos y tal, y al final terminarán teniendo alucinaciones. Y una persona que tiene alucinación es muy peligroso. A veces hay gente que decían que iban a saltar, bajar del agua. Y otros que decían que como no les llevaban en la tierra, empezaban a crear pelea.
Com vau aconseguir arribar a Tenerife, a les Canàries, si se'ls va espatllar el motor?
Bueno, porque el motor le sacamos mientras luchábamos achacando el agua, sacando las, el agua que venía en el mar. Otros desmontaban el motor y resulta que el motor se había cogido agua, entonces lo habíamos desmontado, le limpiamos.
Malgrat tot, aconseguiu arribar a Tenerife, ¿no?
Sí, sí, conseguimos llegar a Tenerife sano y salvo.
Després de 4 dies.
Després de 4 dies.
I allà es fa realitat el teu primer somni europeu.
Ahí está, sí.
Però la resposta a aquest somni és que de seguida la policia et deté.
Sí. Nosotros al llegar en la tierra, lo bueno, yo empecé a correr para entrar en la ciudad, para que nadie me viera ya. Yo digo, descanso hoy, mañana estaré trabajando. Y no fue así. Vinieron los agentes, nos detuvieron, Guardia Civil, y nos llevaron a la comisaría.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, que sentiu és el Hierro, un jove de 30 anys que va néixer a Gàmbia i que ja fa uns quants anys que viu a Catalunya. Vas arribar a Tenerife, et va detenir la policia, vas a comissaria i ràpidament us internen a un CIE, el famós centre d'internament d'estrangers. Allò sí. Dius que va ser pitjor que el viatge.
Perquè és un càrcel a la que no hemos cometido ningún delito para merecer este trato. Los CIEs incluso están muriendo la gente. Yo estuve en CIE de Tenerife 5 días. En aquel momento, cuando alguien entra en el país de forma irregular, tiene que estar en CIE 40 días. En estos 40 días buscarán cómo devolverte. Si no lo pueden, te dejarán entrar. Pero nosotros estuvimos en Tenerife 5 días. Ahí estábamos bien, todo bien. Y dicen que ahí estaba muy lleno, nos trasladaron a Fuerteventura. Ahí sí que es ahí donde he vivido lo peor.
¿Por qué?
Porque llegamos ahí donde nos llevaron, el sitio al que nos llevaron es un, no sé, un ex centro militar o no sé qué es. Y nos cerraron ahí, no había ni médicos, ni gente civil, ni ninguna persona que nos puede informar nuestros derechos y qué hacemos ahí, como a partir de ahora qué nos espera, ni nada. Está la policía y nosotros. Y cada día ellos se divierten vernos sufrir. Eso lo tengo que decir. Me encanta España. Me considero catalán. Pero tengo que decir lo que he vivido. Aquí el momento cuando llega la hora de desayunar, llega la policía, si dicen one line. Al terminar one line, todos no estamos en fila, cualquiera que esté fuera de la fila, te cogen y te pegan porrazos hasta que no te apetezca desayunar. Y no has hecho nada.
Molts dels teus companys van ser deportats a l'Àfrica.
Però molt.
Com és que tu no?
España tiene un trato con algunos países. En este caso mi país no. Pero en este momento tenía trato con Senegal, con Mali, con Mauritania, para deportar gente que ya han llegado a Islas Canarias. No gente que son de ahí, ¿eh?
Es decir, tú como has cambiado, podrían haber tornado al Senegal.
Tengo un amigo al que yo conozco hasta ahora, está en África, que le han deportado a Mali. Uh-huh. Esto es todo por el acuerdo al dinero que están dando a África para deportar la gente ahí. Entonces vienen los africanos.
Es como si yo intentase emigrar a Gambia y a mí me enviesen a Noruega.
Ahí, exacto. y sin que tengas ningún duro y ni una posibilidad de salir
de Noruega para tornar a Cataluña.
Es así. Porque la gente que están llevando a Mali, a Mauritania, que no son de ahí, no tienen ningún duro. Y esa gente serán recibidos para la policía de ahí con palizas y sacarles del aeropuerto. A partir de ahí se acabó. Te tienes que buscar la vida.
Com és que tu vas tenir més sort i vas evitar aquesta deportació, Hierro?
Yo he cumplido los 40 días ahí y no había posibilidad de devolverme en Gambia. Supongo que por esto me habían dejado entrar en la península.
El que passa és que després entres a la península després d'aquests 40 dies perquè no han aconseguit deportar-te, però estàs 3 anys en una situació irregular, sense possibilitat d'aconseguir els papers, sense possibilitat d'aconseguir una feina de manera legal, no? Com vas sobreviure aquests 3 anys?
Tenéis el dicho de que el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Dejar un ser humano entrar en un país y luego decirle que no, o sea, prohibirle los derechos que tiene, es una cosa que no lo entiendo todavía. Porque dejan la gente entrar aquí, pero ese con unas condiciones. No podrás trabajar durante 3 años. No podrás hacer nada, ninguna cosa que conlleva delitos. Y no podrás hacer unos buenos estudios. Porque si no tienes papeles, en algunos centros no te admiten. ¿Y cómo vas a vivir?
¿Com vas sobreviure aquests 3 anys, tu? ¿Recollint ferralla? ¿Cómo vas fer?
Primero estuve en Cruz Roja. Y después ya me fui buscando la vida poco a poco. Hablando con unos amigos donde estudiaba. Y me hablaron de la parroquia de Madrid, San Carlos Borromeo. Y me fui ahí a hablar con cura, diciendo mis preocupaciones. Mira, estoy aquí y no tengo trabajo, papeles, nada. Y tengo que salir enseguida en Cruz Roja. Y esta cura me ayudó.
El Hierro, fa 6 anys, el 2015, es va convertir en la primera persona migrant que va denunciar la situació dels centres d'internament d'estrangers davant precisament del Parlament Europeu. Després d'aquests 3 anys, després d'aquesta estada de 40 dies al CIE, després del viatge de 4 dies de Mauritània a Tenerife, com va canviar la teva vida? Com has aconseguit finalment els papers i una situació que sigui oficialment regular? Perquè ara tens els papers, no?
Sí. Bueno, eso gracias a la gente que me estaban apoyando, porque sin ellos incluso podría hacer cosas irregulares que me impide tener papeles.
¿De qué trabajas ahora?
Ahora trabajo en una empresa de instalación eléctrica.
Escolta'm, però què necessites perquè et donguin els papers després d'aquests 3 anys?
Ahí está. Cuando tengas los 3 años no quiere decir que te dan los papeles. Tienes que buscar a alguien que te haga un contrato de trabajo. Ahora, con lo que está cayendo, la situación a la que está España, es imposible alguien que te haga un contrato esperando otros 6 meses para que te contesten sí o no, para que te puedas incorporar en su empresa. Supongo que alguien, si te llama para trabajar, es para que incorpores ya, no para que te haga el contrato, tenga que esperar otros 6 meses para que te digan sí o no. Esto es algo que no entiendo todavía.
¿Estás content ara?
Estic molt content. Molt content.
Però han hagut de passar molts anys, no? 12. Quants anys fa que estàs content?
Cuando estuve libre. Desde que empecé a ser libre, entre paréntesis, según el gobierno.
¿Et continues sentint discriminat?
Sí. Ahora mismo, no. Porque digo la verdad, estoy en Cataluña. Cuando estaba en Madrid, teniendo los papeles, no me salvó. Cada día me paraban en los metros, estación del metro, en los supermercados, a gente de paisano. Te acercan, de repente sacan una cartera que no sé si tiene algo o no tiene algo, te dicen, policía, pero es como tú. Con una falta de respeto, discriminándote total. Documentación. Da igual que tengas o no. Y esa gente, como hagas algo que no es darles la documentación, te provocan.
Això és racisme.
Claro. Pero es total.
¿A Cataluña no te pasa?
Llevo aquí desde el 2008, marzo de 2018. Jamás me ha parado la policía. Pero desde el marzo de 2018. Por eso estoy orgulloso de mi Cataluña.
Escolta'm, aquestes últimes setmanes i mesos, Tenerife torna a estar a l'ordre del dia, torna a estar d'actualitat, perquè hi han arribat molts immigrants. Per on passa la solució per tu, que ho has viscut en pròpia pell?
Pues la solució és repartir los immigrantes, dejarles que entren a la península. No pueden castigar y cerrar en esta isla los 7.000 inmigrantes que viven ahí hoy en día. Y la solución no es dejar ahí los inmigrantes, sino es dejarles entrar dentro. Cualquiera que puede salir ahí, que le facilite.
El que va passar fa poques setmanes a Badalona, no? En aquesta nau que es va incendiar. Suposo que això a tu també et devia afectar moltíssim, no?
Moltíssima. Pero me afecta, además, no debería haber tanta inmigrante en esta nave. Debería haber soluciones. Esta inmigrante, la mayoría no tienen papeles. Por eso no puede, con lo que está cayendo en esta pandemia, nadie les puede coger en sus casas. Por eso estaban ahí refugiando.
Què respons a aquells polítics que sovint fonamenten aquest discurs que diu que la immigració provoca delinqüència, provoca inseguretat? Què els hi respons tu?
Yo les respondería que deberían pensar a 40 años detrás. 40 años detrás, ver un poco la historia de España. España no saltó llegar donde ha llegado en un día. Hace 40 años los españoles son los que hacían el trabajo de servicio de domicilio y los trabajos más cutre en Alemania. Tenemos que reconocerlo.
I que nosaltres, Catalunya, també som un país d'immigrants, no?
Efectivament.
El que passa és que els immigrants que fa 40 anys emigraven a Catalunya no eren negres.
Es que todos somos inmigrantes. No hay nadie que toda su familia no han estado fuera. ¿Y quién quiere que su familia le traten mal cuando salga fuera?
Per exemple, una altra situació de discriminatòria que no té res a veure amb aquesta. A tu quanta gent pel carrer que no et coneix, un desconegut que se t'adreça per demanar-te l'hora, per demanar-te el que sigui, se t'adreça en català?
Uah, mi indignació total en Catalunya. Porque yo cuando estuve en Madrid y decidí venir aquí, la gente me dice, en Cataluña, si no parla català, no puedes vivir ahí. Yo venía con esa idea. Digo, bueno, si la gente no parla castellà aquí, pues tardaré una mica por parlar català. Y resulta que llego aquí, nadie me quiere parlar català. Eso es algo que estoy totalmente indignado y no lo entiendo. Y no lo voy a entender nunca.
La prueba es que no l'has après del tot, el català. Et fa una mica de vergonya parlar-ne, no?
He estado trabajando en un sitio que todas las 24 horas no se escucha ni una palabra catalán. Porque antes yo estaba trabajando en servicio de hostelería. Y no se escuchaba. Yo de repente preguntaba a gente, oye, ¿cuánto tiempo llevas en Cataluña? Ah, yo voy fight 10 años. ¿Parlas catalán? No.
Tú tens una parella catalana, ¿no?
Sí.
No tens excusa.
No.
¿Vols viure aquí per sempre?
En Catalunya?
Sí. ¿Com t'imagines d'aquí 5 anys?
Pues me imagino trabajando mucho con hijos.
¿Li posaràs un nom català als teus fills?
Sí. Eso está clarísimo.
Ala Guillermo, moltes gràcies.
Gràcies a ti.
I molta sort.
Moltes gràcies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.